la pastilla alimenticia.
Es la pastilla del futuro.
Del siglo XXI.
Es una pastilla que solo cuesta un euro y que puede alimentaros durante toda la semana.
Pero eso no es todo, porque por cada 10 pastillas compradas, una pastilla es regalada.
Comprad la pastilla alimenticia. Es muy eficaz.
No nos hacemos responsables de los efectos secundarios.
Buenos días. Hoy vamos a entrevistar a Yolanda Basas. Ha sido voluntaria en varios campos de refugiados en Grecia y vamos a preguntar sobre su experiencia allá, su opinión sobre lo que pasa en Europa y sobre lo que se habla en las noticias. Hola, Yolanda.
Hola, buenos días.
Hola, Yolanda. ¿Qué le motivó a ofrecerse voluntaria en los campos de refugiados?
Lo que me motivó fue sobre todo las imágenes que veía en la televisión y todo lo que leía en los periódicos. Me entristecía muchísimo y necesitaba saber qué es lo que estaba ocurriendo exactamente. No sentía, tenía un sentimiento realmente de profunda tristeza y decidí ir para ver con mis propios ojos qué es lo que estaba sucediendo.
¿Cuáles han sido sus experiencias más duras en las que ha sido testigo?
Bueno, realmente muchísimas experiencias, porque lo que se vive allí es terrible. Bueno, ves a gente pues morir, ves a gente sufrir muchísimo. Lo que más me afecta sobre todo es ver a los niños pues sufrir de miedo, de hambre. Muchos niños, pues algunos pierden el pelo. Luego, pues amigos míos, pues desgraciadamente ya no están aquí y conocer sus historias y por lo que han pasado es muy triste.
¿Y cómo pasa la gente su tiempo libre en los campos de refugiados?
Bueno, la gran mayoría pasaban muchísimo tiempo mirando sus móviles porque para ellos el móvil era su objeto principal, era su vida. ¿Por qué? Porque tenían muchos de sus familiares que ya habían llegado a destinos europeos y estaban continuamente en contacto para ver si se abrían vías o rutas más seguras para poder pasar, sea con traficantes o sea intentando llegar con vías legales, lo cual era prácticamente imposible. Luego, pues con los niños jugábamos mucho, a veces algunos, pues los adultos hacían partidos de fútbol, las mujeres pues intentaban lavar la ropa, lavar los niños con el agua que podían. Todo el mundo intentaba encontrar una pequeña ocupación porque realmente eso era una locura total.
¿Cómo van los menores al colegio en los campos de refugiados?
Bueno, no van porque no hay colegios. En los campos de refugiados no oficiales como Idomeni y Piraeus era simplemente sobrevivir. No habían colegios. Solamente una vez en Pireo se instaló una pequeña escuela que creamos, pero que duró pues quizás 3 o 4 semanas para que al menos los niños pudieran aprender el abecedario. Los profesores eran voluntarios, algunos incluso voluntarios refugiados, que eran profesores en sus países, pero no hay escuelas. Y ni siquiera en los campos oficiales tampoco hay escuelas. Se están creando algunas para entretener y bueno, para que los niños pues al menos aprendan inglés, pero en los oficiales no habían escuelas.
¿Las cosas estaban bien organizadas en el campo o era caótico?
Totalmente caótico, porque todo eran emergencias, enfermos, habían miles de personas, entonces habían pues mujeres que estaban embarazadas y que iban a dar a luz, otras que perdían sus bebés y se les tendría que atender, no habían médicos. Habían muchos que tenían el síndrome de guerra y se desmayaban. Todo era, cuando empezabas el día no sabías lo que iba a ocurrir y no sabías cuándo iba a acabar. Había un mínimo de organización para lo que eran las comidas, la repartición de comidas, porque más o menos eran siempre un poco a las mismas horas. Pero organización, ninguna.
Si una persona no quiere ir a trabajar en un campo de refugiados, ¿cómo pueden ayudar a la gente que está ahí verdaderamente?
Pues pueden ayudar de muchas maneras. No es necesario ir a los campos. Pueden ayudar, pues, explicando lo que está sucediendo, interesándose, participar en asociaciones que existen tanto, pues, en España como en Francia, enviando ropa. Hay muchos conciertos que se organizan, fiestas solidarias, asistir y, sobre todo, lo más importante, informándose y ayudar a que otras personas conozcan lo que está realmente pasando.
¿Cuál fue su mejor experiencia en los campos en el que ha estado?
La mejor experiencia, todo el amor y todo lo que he aprendido de todos ellos. Algunos de ellos ya los considero como mi familia, tengo grandes amigos. Me han enseñado grandes valores, como poner una sonrisa en la cara en los peores momentos de tu vida. Me han enseñado mucha solidaridad. Había días que no podíamos comer y que me ofrecían su comida. Me han enseñado muchísimas cosas, mucho más ellos a mí que yo a ellos.
¿Pueden salir los refugiados de su campo libremente o se les está prohibido? Y si pueden salir libremente, ¿lo hacen a menudo?
Sí, pueden salir libremente, no están prisioneros. En Pireo había un mínimo control por militares y policías, sobre todo por la policía portuaria, pero en los campos oficiales pueden salir. Las autoridades griegas ponen autobuses a su disposición, sobre todo los que están lejos de Atenas, para que puedan salir. Y es súper importante que salgan, porque si no, uno se puede volver loco en esos campos. Entonces salen, sobre todo los hombres, para comprar, para pasear. A veces los fines de semana pues se llevan a los niños para que vean parques, jardines, vean otras cosas fuera de los campos.
¿Qué diferencia hay entre un campo de refugiados oficial y uno no oficial?
Bueno, los campos no oficiales se crearon a la fuerza porque cuando llegó todo el flujo migratorio y todos los refugiados que estaban en las islas de Quíos, Lesbos, etcétera, pues llegaron, bueno, iban a Idomeni si querían cruzar la ruta de los Balcanes o Pireos para esperar. Entonces fueron campos espontáneos que se crearon donde llegaban miles de personas y los pusimos como pudimos en tiendas de campaña por todas partes. Y entonces eran campos que no están controlados por militares, sino que allí nada más habían pues voluntarios y prácticamente no habían ONGs. De hecho, en Pireo no había prácticamente ninguna ONG. Y los campos oficiales pues están controlados por militares, sean militares de tierra, sean militares de la Navy, y hay ONGs. Podemos encontrar la Cruz Roja, están más organizados.
Si alguien quiere ser voluntario en un campo, ¿dónde tiene que ir? ¿En un sitio web?
Bueno, cuando se crearon los voluntarios independientes, que es, bueno, la única experiencia que tengo, ¿no? Porque yo nunca hice parte de ninguna asociación ni ONG. Se crearon nos organizamos a través del Facebook. Habían muchos grupos que se llamaban pues Pireos Volunteers, Idomeni Volunteers, y entre todas las personas independientes y voluntarias nos agregábamos a ese grupo y nos transmitíamos todas las informaciones, qué es lo que hacía falta, si hacía falta tiendas de campaña, medicinas, dónde, qué es lo que estaba sucediendo, si habían militares que iban a entrar en el campo pues para vaciarlos, todo a través del Facebook. El Facebook, de hecho, fue la herramienta más importante. Yo no tenía Facebook hace un año y, de hecho, me creé el Facebook para poder trabajar en el campo. Si no se tenía Facebook, era prácticamente imposible saber qué es lo que estaba sucediendo.
Una persona que es menor de edad, pero que obtiene el permiso de sus padres, ¿puede ser voluntario en un campo de refugiados oficial o no oficial?
Yo no lo aconsejo. Un menor de edad que vaya a los campos, en un campo oficial no estoy seguro si realmente, porque si les dejan, son ONGs y están controlados. En los no oficiales, poder ir, pueden ir, por supuesto, si los padres les dan el permiso. Yo creo que es una experiencia terriblemente dura y que a veces psicológicamente, bueno, no a veces, sino se ha de estar muy preparado y ni siquiera, porque nunca sabes lo que te vas a encontrar. Yo creo que hay muchísimas maneras de ayudar y quizás esperar un poquito para ver lo que está sucediendo.
¿Qué tipo de personas son refugiadas? ¿Familias, políticos o se dan ambos casos?
¿Qué tipo de personas son refugiadas? Pues todos los refugiados que he conocido son personas que están huyendo de conflictos muy diversos. Los sirios todos sabemos que huyen de la guerra. Había mucha gente, sobre todo de Alepo, pero de muchísimas partes de Siria. Los de Afganistán huyen sobre todo de los talibanes. Habían también muchos pakistaníes que huyen igualmente de los talibanes, algunos iraníes, hay muchas nacionalidades. Y entre ellos, ¿quiénes eran? Pues bueno, habían personas realmente brillantes, extraordinarias, grandes profesores de universidad, de escuela, habían historiadores, hombres de negocios, médicos, muchísimos médicos. Yo conocí personas y conozco personas extraordinarias de un nivel increíble. Les sucedió esto y, bueno, tuvieron que dejarlo todo.
¿Qué opinas sobre el populismo de extrema derecha? ¿Es peligroso? ¿Lo considera peligroso?
Totalmente, es muy peligroso porque no tienen ningún tipo de fundamento. Su único fundamento es la ignorancia y el miedo. O sea, estas personas pueden aportarnos muchísimo y Europa puede acoger a muchas de estas personas. Simplemente quieren crear miedo y su objetivo es estas personas que, bueno, pues que no conocen la situación, que no los conocen, que no saben quiénes son, pero se basa puramente en la ignorancia y en el miedo.
¿Por qué cree que hay tanta gente que tiene opiniones hostiles contra los refugiados? ¿Es por la religión? ¿Por miedo de perder su cultura o simplemente algo irracional?
Yo creo que es lo que hemos dicho, es una ignorancia, no saber el problema y no saber, todo el mundo habla del Islam como si fuera algo malo, pues no es nada malo, es algo realmente extraordinario, como cualquier otra religión. Simplemente pues hay extremistas y estos extremistas no representan la religión. Creo que hay un deber de información muy importante y en ocasiones los medios no ayudan para nada. Las noticias, tanto televisión como periódicos, no plasman lo que es realmente la realidad.
Como abogada, ¿qué opinión tienen sobre el control de las fronteras? ¿Es una violación de los derechos humanos o es el derecho de un país por su seguridad?
A ver, desde un punto de vista jurídico, hay muchas cosas que se están haciendo que, como abogada, puedo decir que son ilegales. El tratado entre la Unión Europea y Turquía, o sea, como jurista, lo encuentro una aberración. Hay muchas situaciones, hay también el Tratado de Dublín, pero bueno, entramos en temas muy técnicos, pero se han tomado decisiones políticas y se han firmado acuerdos que desde un punto de vista jurídico para mí no son legales.
¿Los refugiados que están en peligro de deportación, qué han cometido? ¿Un crimen?
Para nada, simplemente huir de un país del que no se está seguro. Sobre todo están deportando y ahora están haciendo deportaciones muy importantes con los afganos. Los sirios son más intocables y tienen, bueno, no los deportan por el tema de la guerra, pero deportar a afganos es enviarlos a una muerte segura, porque hay que saber exactamente lo que está sucediendo en Afganistán. Entonces hay muchas deportaciones que ni siquiera yo he visto cómo sucede, no tienen ningún tipo de sentido y son totalmente arbitrarias.
¿Por qué tiene lugar ahora esta crisis humanitaria de refugiados?
Bueno, siempre han habido flujos migratorios muy importantes. ¿Por qué hay esto? Bueno, porque en Medio Oriente, pues en Oriente Medio, pues hay muchísimos conflictos en estos momentos y no solamente en Medio Oriente, sino en África subsahariana hay muchísimos países en que no hay seguros y esto se ha acumulado y creo que a través de también todos los movimientos de la primavera árabe, bueno, es una acumulación de circunstancias que hace que haya un flujo migratorio y unas huidas muy importantes y la estamos viviendo como se vivió pues hace 80 años con la Segunda Guerra Mundial.
¿Lo que se ve en la televisión es verdadero ¿O es información modificada?
Bueno, depende de las televisiones, depende de las cadenas. Algunas pues lo plasman de manera bastante real y otras realmente no plasman en absoluta la realidad. El problema está en que los periodistas, y yo he coincidido con muchos de ellos cuando estoy en Pireos o cuando estaba en Pireos, es que a lo mejor están allí simplemente un día o dos para hacer su reportaje y para saber realmente lo que está pasando y saber lo que sienten estas personas, has de pasar y compartir muchos momentos con ellos. Entonces, los reportajes que se hacen en un día o dos, para mí no pueden plasmar una realidad. Yo he tardado muchos meses en saber lo que está pasando. He tenido que ir a Grecia 5 veces, estar con ellos y saber qué es lo que está sucediendo. Si no se hace este trabajo, es muy complicado plasmar y explicar lo que está sucediendo.
¿Cree usted que el espacio Schengen está en peligro de desaparecer?
Podría ser. De hecho, bueno, las fronteras están cerradas. Prácticamente.
La gente que vivía alrededor del campo de refugiados, ¿qué opinión tenían sobre los refugiados?
Bueno, había de todo. En Grecia he encontrado gente muy solidaria y a pesar de la situación que están viviendo también los propios griegos, los pobres que están en una situación y les ha caído todo este problema en el que no tienen ningún tipo de elección y ellos mismos tienen una crisis increíble. Pues muchos los ayudan y demuestran un aspecto realmente muy humanitario. Había muchos griegos que trabajaban y ayudaban a los refugiados y otros pues que están totalmente en contra y que ven que todavía se empeora mucho más la situación y temen por su seguridad. Había todo tipo de personas, las que estaban a favor y las que estaban en contra.
¿Por qué razón cree que países como Qatar, Arabia Saudita, no han aceptado ningún refugiado?
Bueno, tampoco los refugiados quieren ir ni a los Emiratos Árabes ni a Qatar. No van a ir allí, o sea que no los aceptan, bueno, por temas de religión, temas políticos, intereses, pero yo personalmente creo que estos países están financiando las guerras. Entonces, dudo mucho que muchos de los refugiados quieran ir allí.
La mayoría de los refugiados en el campamento, ¿de qué países provenían?
Bueno, habían sobre todo sirios, pero la gente aquí tiene una idea muy equivocada porque piensan que todos los refugiados son sirios y es totalmente incierto. Habían prácticamente igual de sirios que de afganos. Entre ellos había muchísimos conflictos por razones que hay que entender. Entonces habían sirios, afganos, muchos pakistaníes, algunos iraníes. De África subsahariana prácticamente no habían porque bueno, la vía para llegar a Grecia no era la adecuada. Pero sobre todo estos 4 países, Pakistán, Afganistán, Siria, los iraníes eran los que estaban en más minoría y los iraníes además tienen unas circunstancias y unos motivos muy particulares.
La mayor parte de los refugiados que abandonaban sus países, ¿por qué razones lo hacían?
A ver, lo hacían por motivos muy diversos, ¿no? También hay que añadir a la lista de los países que antes no le he dicho que habían muchos iraquíes, sobre todo los iraquíes de religión yazidi. Y entre los sirios y afganos también habían muchos kurdos. En Siria hay muchos kurdos y también están muy perseguidos. ¿Qué razones? Bueno, habían multitud de razones. Los sirios por la guerra era una evidencia. La gente de Afganistán, sobre todo, eran talibanes. Eran grandes personas que trabajaban a lo mejor en multinacionales y que hablaban perfectamente inglés y que los talibanes incluso les habían pedido de ser espías para ellos. Algunos, bueno, sin ser ni trabajar en grandes multinacionales, simplemente pues temían muchísimo el régimen talibán. Los iraquíes yazidis, porque en el 2014 pues fue una exterminación total y mataron a la gran mayoría del pueblo yazidi que estaba en Sinjar. Están también muchas etnias que están totalmente perseguidas. y que tienen que abandonar también sus países. Por ejemplo, en Irán, si eres cristiano, te pueden condenar. Si eres bahí, bueno, pues te condenan a muerte, hay ejecuciones, etcétera. O sea, habían muchísimos motivos, muchísimos motivos.
¿Qué influencia han tenido los medios de comunicación en la crisis de los refugiados?
Influencia, bueno, yo diría que esta influencia va en los dos sentidos. Una buena influencia porque alcanza mucha gente y pueden informar y la gente puede ser consciente de lo que está sucediendo, y esto es muy importante, pero siempre que se explique bien. Y otra influencia, pues si no lo explican bien, pues que la gente tenga todavía más miedo, que sea muy reacia a acogerlos, cuando, repito, son gente realmente, la gran mayoría, gente extraordinaria y que pueden aportar muchísimo a todos los países. O sea, yo, como he dicho antes, he conocido gente culturalmente de un nivel extraordinario.
¿Dónde cree usted que los medios de comunicación fallan en transmitir información objetiva y importante?
Bueno, porque, y esto es un, bueno, ya no solamente es una opinión personal, sino a mí una vez un periodista me dice, no, es que esto ya no vende, se está hablando mucho. Digo, bueno, pero ¿qué quiere decir? O sea, ¿las noticias las tenemos que vender o explicamos lo que pasa? Hay que explicar lo que pasa y a veces pues lo que no vende pues no lo pasan, y a lo mejor ver mucha gente que está muriendo pues no vende en un determinado momento y en otro sí que vende.
En su opinión, ¿ha tenido la prensa un trato justo sobre la crisis de los refugiados?
Depende de los medios. Realmente hay medios que para nada son, no han tenido ningún trato justo, ninguna información lógica, y hay otros que sí. Que lo intentan plasmar como es el tema y que además han tomado el tiempo para desplazarse y ver exactamente lo que está sucediendo. Y además, si vas allí y estás realmente el tiempo que se merece, o sea, no puede dejar de afectarte y ponerte en la causa, como por ejemplo Jordi Évole, ¿no? Jordi Évole, es que cuando vas allí y ves lo que está pasando, es que no puedes quedarte sin hacer nada.
¿Creéis que los medios de comunicación pueden influenciar sobre los gobernantes y dirigentes políticos? ¿Cree que los medios de comunicación pueden influenciar sobre los gobernantes y dirigentes políticos?
Bueno, es una buena pregunta. A lo mejor pueden presionarles, y si dan una imagen muy negativa de lo que están, las políticas que están adoptando. Yo, desgraciadamente, tengo una visión muy negativa de los políticos, ¿no? Entonces, como creo, y que me disculpen, ¿no?, los que sean políticos, pero se venden muy fácilmente, a lo mejor si pasa una noticia que no les va mucho en su favor, pues a lo mejor toman una decisión luego para ganar un poco de puntos en las encuestas, ¿no?
En su opinión, ¿los gobiernos europeos han respondido a la crisis humanitaria de una forma correcta y eficaz?
No, absolutamente no, para nada.
Para terminar, una última pregunta. ¿Cree que los ciudadanos europeos aprueban la respuesta y el comportamiento de sus gobiernos?
No, para nada. Al menos, bueno, yo puedo sobre todo hablar de España, Francia, y en España, afortunadamente, la sociedad civil es mucho mejor que los políticos que la representan. Los gobiernos entiendo que no están absolutamente representando absolutamente para nada a su sociedad.
Aquí termina nuestra entrevista. Queremos finalizar dándole las gracias por habernos atendido y ofrecido su punto de vista a estas preguntas.
Gracias a vosotros, Enrique, Patrick. Un placer.
Adiós.
Refugiados.
¿Está harto de no poder entrar en un país?
¿Está harto de perderte en nuevas ciudades?
¿Eres un refugiado que quiere comunicarse con otro refugiado?
Pues tienes suerte. RefugiApp ha llegado. Con esta aplicación podrás estar en contacto los unos con los otros.
Pero eso no es todo. Con esta aplicación podréis aprender todas las informaciones necesarias del país y la ciudad en la cual se sitúe.
Lo mejor de todo es que es gratuita.
Ya disponible en la web www.refugiados.com.